Días atrás se celebraba la conferencia sobre cambio climático en la ciudad de Nairobi, en Kenia. El protocolo de Kioto, que establece reducir las emisiones de gases invernadero, no se va a revisar hasta el año 2008, según se decidió en dicha cumbre. Los ministros reunidos sí aprobaron que nuevos países en vías de desarrollo puedan beneficiarse de los fondos que los países desarrollados destinen a tecnologías más limpias. Estos fondos, llamados Mecanismos de Desarrollo Limpio, actualmente cubren 400 proyectos, pero solo 9 de ellos se desarrollan en África. Es hora de hacer balance y de dar continuidad a un tema informativo que necesita del análisis y la reflexión profunda.
La mayoría de los países no han tomado las medidas necesarias para reducir las amenazas sobre cambio climático porque los datos de las emisiones así lo demuestran. Pese a que cada año se realizan cumbres y conferencias, la realidad es que no se avanza e incluso se retrocede en el compromiso contra el calentamiento del planeta. Raquel Montón es responsable de la campaña de cambio climático de la organización ecologista Greenpeace España.
Sí, es como un gran elefante que se mueve muy despacio esto de Naciones Unidas. Todos los acuerdos que allí se toman son por consenso, es decir, cada acuerdo que sale de allí, todo el mundo que participa de Naciones Unidas le parece bien lo que allí se dice, con lo cual son muy pequeños los avances que se van dando, ahora sí son muy firmes, ¿no? Y por eso se avanza tan lentamente. Tenemos un protocolo de Kioto que, si bien es insuficiente, es absolutamente necesario y es el primer acuerdo a nivel medioambiental acordado por casi toda la humanidad, y cuando digo casi toda, no me olvido de que el mayor emisor de CO2, que es Estados Unidos, todavía no lo ha ratificado.
En el año 2012, cada país estará obligado por el protocolo de Kioto a disminuir sus propios porcentajes de emisiones de dióxido de carbono. Un examen que muchos países probablemente no pasarán. Pero las empresas ya cuentan con mecanismos legales para maquillar las emisiones contaminantes. Así lo denuncia Mar Gracia, experta en cambio climático.
De hecho, el protocolo de Kioto tiene que ver con que va a llegar un momento, aunque esto parezca un poco alucinante, donde vamos a tener que pagar por el aire. Es decir, el protocolo de Kioto tiene una serie de mecanismos que se llaman mecanismos de flexibilidad, que tiene que ver con varios aspectos que a mí me gustaría comentar. El primero de ellos es con el comercio del carbono. Es decir, se habla de los gases y de, bueno, carbono, ¿no? Como para centrar. Entonces, esto que tiene, o sea, esto cómo se juega esto. Pues esto se juega de la siguiente manera. Las consultoras medioambientales lo que van a hacer es decir, bueno, usted, empresa, contamina tanto, ¿no? Y se lo van a cuantificar. Entonces le dice, bueno, y ahora le voy a hacer un estudio de cómo puede invertir en otro lugar del planeta, por ejemplo, en bosques, ¿no? O repoblando con determinados tipos de árboles para compensar eso que usted se emite. Es decir, los bosques son sumideros de carbono. Sabemos que los bosques absorben CO2. De manera que se cuantifica cuánto carbono puede asumir ese bosque, por ejemplo. Se cuantifica y se le pone precio. Entonces, la empresa paga por eso. Entonces, una empresa puede seguir emitiendo siempre que pague en función de lo que el bosque, por ejemplo, absorba de CO2. Esto está legitimado por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, que es un organismo de expertos y de científicos, ¿no? que lo validan, y claro, la empresa, o sea, es que en realidad no tiene por qué reducir. Pero no solo eso, sino que además de este comercio de carbono, existe los comercios de emisiones entre países. Es decir, cada país tiene una cuota que puede emitir, ¿no? Entonces, si yo soy un país que emito poquito porque estoy poco industrializado y otro país emite más, yo juego con el, yo te compro derechos de emisión y yo te vendo. Y luego, más aún, otro mecanismo es el que se denomina de implementación conjunta, que es que yo, que soy un país industrializado, invierto en un país de esos que llaman subdesarrollados en tecnologías limpias. Entonces, en función de lo que yo invierta en tecnologías limpias, en mi país yo puedo seguir contaminando. Todos los mecanismos tienen que ver con maquillar de alguna manera esas emisiones que en ningún modo se están reduciendo de una manera real.
Como anteriormente decía Raquel Montón, Estados Unidos es uno de los países que no se ha adherido al protocolo de Kioto y es uno de los que más CO2 emite a la atmósfera. Uno de los argumentos del gobierno Bush es que puede ser perjudicial para su economía, pero lejos de las teorías defendidas por Estados Unidos, un último informe elaborado por el gobierno del Reino Unido afirma que el cambio climático también es un peligro para la economía mundial.
Es evidente que las consecuencias del cambio climático pueden ser dramáticas y que los costes económicos van a ser incalculables si no hacemos algo. Así lo demuestran informes tan o gente que ha estudiado estos asuntos, como ya lo ha hecho el IPCC, como ya lo han hecho otros científicos y como ahora lo dice este mismo informe, ¿no? Son otros los intereses los que mueven a la administración Bush y, desde luego, la veracidad no es una de sus cualidades, ¿no? Ha negado la existencia del cambio climático, ya lo admite, y ha negado otra serie de cosas que luego hemos descubierto todos que eran mentira.
Desde el punto de vista ecológico, evitar los efectos del calentamiento de la Tierra exige actuar en dos frentes muy claros: la reducción considerable de las emisiones de anhídrido carbónico y apostar por las energías renovables y sostenibles. Pero hay que hacer más esfuerzos, como estima Raquel Montón, de Greenpeace.
Y luego hay otro frente que no hay que olvidar, que es el de la adaptación. Hay un cambio climático que ya estamos padeciendo, estamos midiendo las temperaturas que están subiendo, los mareógrafos dicen que la elevación del nivel del mar ya está ocurriendo, es decir, hay que adaptarse a este cambio climático, y es la otra parte de este frente, ¿no? Hay que mitigarlo, por una parte, reduciendo las emisiones de CO2 mediante renovables y el ahorro, y hay que adaptarse al cambio climático que tenemos, que ese no lo podemos ya evitar. Es muy importante la investigación, pero sobre todo hay que ser prácticos. Hay tecnologías que ya están disponibles y que son muy baratas. Una se llama ahorro. Hasta el 30% de la energía del que consumimos en este planeta es despilfarro. Luego, fomentar el ahorro, y hay muchísimo que hacer en ese campo, es absolutamente necesario. Y hay otras muchas. Cuando hablo de las renovables, no hay que solo pensar en molinos de viento. Hay molinos en el viento, hay molinos en el mar. Se puede utilizar la biomasa, la energía solar fotovoltaica, la energía solar con seguimiento, la termoeléctrica, la energía de las olas geotérmica, podría seguir enunciando muchas de ellas, todas con tecnologías bastante disponibles en la actualidad, ¿no? Hay que progresar en esas tecnologías.
Cada vez hay más voces que indican que las recomendaciones del protocolo de Kioto y de otros encuentros y jornadas de expertos en este tema no parecen resolver el problema de fondo, sino que proponen medidas paliativas, entre las que se contempla la posibilidad de seguir emitiendo gases contaminantes por parte de las grandes empresas, con tal de pagar por su emisión. Una de esas voces es la de la especialista en cambio climático, Mar Gracia.
Esto es como de cumbre en cumbre hasta la derrota final, ¿no? Desde el año 92, y es que no hay mucho que decir de estas grandes, pues bueno, que desde luego no hay ninguna medida real en cuanto a voluntad para que esto se mejore. O sea, la cumbre se podría calificar como un absoluto fracaso, y como que bueno, además, mientras, por ejemplo, Estados Unidos ni siquiera firme el protocolo, pues tampoco se puede hacer nada. Las empresas van a seguir haciendo lo que quieran y el mercado va a seguir también haciendo lo que quiera, que es comprar y vender.
Sea como sea, las consecuencias del efecto invernadero ya se hacen notar en el planeta.
Los efectos que estamos viendo ahora, por ejemplo, por hablar del nivel del mar, estamos viendo los efectos de las emisiones de CO2 que ocurrieron hace 30 o 40 años. Es decir, veremos las consecuencias de lo que estamos emitiendo ahora dentro de 30 o 40 años. Pero esto es una situación progresiva en algunos casos y en otros casos no lo es. A veces los fenómenos son repentinos y los cambios que se producen son totalmente abruptos. Entonces no podemos estar pensando que hasta dentro de 20 años no va a pasar nada. Nos están ocurriendo cosas. El Katrina es un claro ejemplo de lo que hablamos cuando decimos fenómenos meteorológicos extremos más intensos. El cambio en la dinámica de las precipitaciones, tanto en nuestro país como en el mundo, es claro y manifiesto. El año pasado se publicó un informe realizado por más de 400 científicos españoles alertando sobre los impactos del cambio climático en nuestro país, y hablaban de una elevación de las temperaturas en este próximo siglo de entre 4 grados en invierno y 7 grados en verano como media. Eso es una barbaridad. Tenemos que hacer algo y hacerlo ahora, porque las consecuencias no solo las vamos a pagar nosotros, que así es, sino sobre todas las generaciones futuras, y eso no es justo desde ningún punto de vista.
La Conferencia Mundial sobre Cambio Climático, celebrada días atrás en Kenia, ha dado unos resultados bastante pobres. Dilaciones, recomendaciones y poco más se consiguió en Nairobi. Por ejemplo, en el documento final consta la aspiración de que las emisiones globales de gases invernadero en el planeta se reduzcan un 50% con respecto a los niveles del año 2000. Pero se queda en palabras escritas, ya que no se establece ninguna fecha límite para que esa meta se logre. Thank you.